El camino.
Y observadores sí, pero dentro.
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Gandhi decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería, en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga Radio Libre Social y contra el poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Buenas tardes, iniciamos el camino. Este día les compartiremos los testimonios de Erika y Tony, dos de los hijos de los 7 presos Los Icha, recabados por los compañeros del colectivo La Pirata el 24 de junio en el Zócalo de Oaxaca, donde han levantado una mesa informativa. Los 7 presos Los Icha, presos desde 2006, fueron trasladados el 7 de junio al Ceferezo 13 de Miahuatlán, y ahora otra vez los han trasladado el día 21 de junio al Ceferezo 6 de Tabasco, todavía más lejos de sus familiares. Escuchemos a Tony Luna Enríquez, hijo de Agustín Luna Valencia, uno de los 7 presos de la región Los Icha, detenido desde el 25 de septiembre de 1996, quien nos cuenta un poco la historia de estos 17 años de lucha desde afuera. Tony solo tenía 8 años cuando su padre fue detenido.
Mi nombre es Tony Luna Enríquez, hijo de Agustín Luna Valencia, uno de los 7 presos Los Icha que actualmente se encuentran recluidos o prácticamente están desaparecidos porque no sabemos su paradero ni en qué cárcel estén, ¿no? Nosotros somos de la región de Los Icha. A partir del 96 nosotros sufrimos una represión brutal por parte del gobierno, que en ese entonces lo gobernaba el PRI en el estado de Oaxaca. Han pasado 17 años desde esos momentos. Mi padre ha estado recluido ahí prácticamente toda una vida, ¿no? Iniciamos en los reclusorios de Reclusorio Oriente en el DF, y después fue trasladado a Santa María Discotel. Tenía aproximadamente 8 años cuando se da esta represión. Hoy han pasado 17 años desde aquel trágico o esa injusticia que se ha cometido en voz de nuestros pueblos. Actualmente están 7 presos. Pero la situación actual ha cambiado y parece que al gobierno no le ha bastado esta brutal injusticia, ¿no? Que se sigue ensañando con nosotros, con nuestras familias, con nuestros hermanos indígenas, porque no solo es mi caso, sino es el caso de los 7 presos que actualmente se encuentran recluidos. Entonces me gustaría contarles la historia. Le digo que han pasado 17 años, pero al gobierno no fue suficiente, porque este pasado 7 de junio fueron trasladados de la penitenciaría central del estado en donde se encontraban a más de 16 años, fueron trasladados a un reclusorio federal que fue inaugurado actualmente en el mes de mayo. Entonces, prácticamente después del 7 de junio nos pasamos varios días investigando que dónde se encontraban, porque ninguna información fluía. Damos con el paradero, que se encuentra en el Ceferezo 13, ubicado en Miahuatlán de Porfirio Díaz, aquí en el mismo estado. Armamos una mesa de denuncias en frente del gobierno y denunciamos la arbitrariedad que se está cometiendo con los presos Los Icha. Y el pasado 19 de junio nosotros decidimos hacer una brigada con varios compañeros, con varios compas que se solidarizan, organizaciones de derechos humanos que también se solidarizaron con nosotros y nos acompañan, porque se nos había estado negando la visita. pero ese día jueves que nosotros acudimos, prácticamente se nos otorga, ¿no?, por arte de magia. ¿Por qué? No sabemos si por la medida de presión, por la brigada que se estaba acompañando, pues se nos atiende. Nos intentan vender un modelo carcelario nuevo, que se encuentran, se supone ellos, en las mejores condiciones, con los mejores, con los mejores cuidados médicos, psicológicos para el preso, según ellos. Podemos tener una visita a través de una teleconferencia. En este caso tuve que hablar con mi papá, no es la única oportunidad que se me da. El sistema prácticamente estaba fallando. Entramos a las 12 del día y prácticamente yo tuve que hablar con mi papá a las 7 de la noche porque el sistema no funciona. Prácticamente según ellos es nuevo, ¿no? Sabemos que es de manufacturera privada. Entonces este modelo carcelario que ellos dicen, no, pues cuenta con plataformas para ellos, para los presos de trabajos, para hacer calzados en este tipo de sandalias, para hacer un trabajo de herrería, para hacer trabajo de corte y confección, y para, por ahí nos mencionaron que podían ensamblar computadoras. Claro que va a ser mano de obra barata, porque a ellos no se les va a pagar, nos dijo la directora operativa. Y al tener la oportunidad de hablar con mi papá, le pregunto en qué situación se encontraba. Lógico que al verlo, pues se encontraba muy demacrado, desgastado físicamente por el encarcelamiento, por todo lo que ha sufrido durante todos estos días, ¿no?, los 14 días que llevaba ahí dentro. Él menciona que al momento de su traslado, pues fue muy violento. Lo golpearon, lo tuvieron ahí tirado contra el piso prácticamente 3 horas. De ahí llegando a Miabatlán, lo tuvieron otras 3 horas parado a la intemperie y en esa mala postura, ¿no?, esposado. Y lo metieron en una celda de 2x2 metros con otros 3 compañeros donde está su baño y donde él se puede bañar, ¿no? Y él menciona que la comida que se la llevan hasta su celda, entonces él no tiene un espacio para comer. La comida es muy escasa, cuenta de unos frijoles y una telera y un vaso de agua. En ocasiones pues se quedan sin comer y la alimentación pues es mala. El agua que deben consumir dice que debe ser agua de la llave. Les dan una oportunidad de bañarse cada 3 días y los minutos son contados. En este caso para bañarse son 2 minutos solamente. Les otorgaron un uniforme de color beige, ropa interior y calcetines, que hasta el momento de la visita, los 14 días que han pasado, no se los había cambiado. Entonces realmente era deprimente estar en esa situación. No tienen derecho a leer ni a escribir, ni siquiera pueden saludar a sus demás compañeros. Entonces él dice que nosotros denunciamos públicamente a los medios esta parte de lo que está sucediendo en ese tipo de cárcel, que comparado con lo que nos había dicho la directora operativa, que la alimentación era muy buena, que incluso los custodios y la misma directora comían ahí, que a veces comían hasta mole, ¿no? La sorpresa que nos encontramos a la denuncia de mi papá, que eran muy malas condiciones, que el maltrato ha sido constante por parte de los custodios, incluso llevan perros ahí para asustarlos, para dañarlos físicamente y psicológicamente. Pasado esto, nosotros regresamos a la ciudad de Oaxaca y el día viernes 21 nosotros damos una conferencia, ya más o menos con el alivio de haber podido ver a nuestro papá, ¿no?, en este caso, y saber que nuestros demás compañeros de la región están ahí. Entonces nosotros llegamos aquí a las 9 de la mañana a la mesa de denuncias, listos para armar la conferencia de prensa. Le digo, yo me sentía más aliviado al poder haber visto a mi papá, platicado, quizás a través de esa cámara fría que es inconscientemente decir el gobierno que se puede uno comunicar con ellos, ¿no? No tuve contacto físico con él, pero de alguna manera me sentí aliviado el saber su paradero. Pero resulta que a partir de más tarde, como a las 10 de la mañana, empiezo a recibir mensajes diciéndome que nuevamente había sido trasladado y que yo no diga nada para que me sigan proporcionando información. A mí, claro, lógicamente que me regresa la angustia de decir cómo es posible. Ayer en las 7 de la noche había tenido la oportunidad de platicar con él a través de esa cámara fría y hoy nuevamente el gobierno se está ensañando. Hasta ese momento yo no sabía si era un hostigamiento, una presión o prácticamente jugar psicológicamente conmigo, ¿no? Doy la conferencia de prensa, denuncio estas arbitrariedades, denuncio estos mensajes de donde me decían que había sido trasladado, pensando en que era un juego sucio. Pero más tarde se comunican con nosotros del Ceferezo número 6, ubicado en Tabasco, y nos reportan que ahí había llegado mi padre y sus demás compañeros habían sido trasladados ahí, que se encontraban bien. Nuevamente la angustia. Entonces nosotros con la mesa de denuncia estamos denunciando al gobierno de Gabino Cuey y al gobierno de Enrique Peña Nieto por esta injusticia que se está cometiendo, ¿no? Sabemos que no sé si por el modelo carcelario que ellos están vendiendo actualmente aquí en la ciudad de Oaxaca, por eso es la reprimienda de que nosotros no denunciemos esta parte, porque sabemos que estas cárceles es un modelo gringo, es un modelo que ya viene de Estados Unidos y que tiene manufacturera privada, es prácticamente de alguien. Hoy deciden ellos explotar a los presos políticos, ¿no? A todos los presos, agarrar mano de obra barata. Entonces yo creo que al gobierno no le conviene esta parte en la que nosotros denunciemos, por eso es que se nos vuelve a cometer la injusticia y hacer que nuestros presos políticos sean trasladados hacia el penal de Tabasco, quizás para que nosotros no estemos haciendo esta medida de presión, pero nosotros ya llevamos 17 años de lucha y vamos a seguir, porque nuestra consigna es lograr la libertad de ellos, ya que ellos no cometieron ningún delito, se les han ido retirando los delitos. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha podido demostrar su culpabilidad, porque esos delitos todos fueron fabricados. Entonces a 17 años de injusticia, hoy se nos sigue volviendo a pisotear. ¿Por qué? Porque somos indígenas. Por eso la consigna que ahorita nosotros estamos es de llegar a la libertad de los presos Loxicha. Actualmente estamos todavía en la mesa de denuncia. Hoy nosotros tenemos una reunión, todavía estamos programando otra brigada hacia la ciudad de Tabasco con la finalidad de poder ver a los presos y posteriormente hacer marchas. ¿Para qué? Para lograr la libertad de ellos, porque se nos hace injusto. En primera instancia, pues sabemos, tenemos que ver en qué calidad están. Tememos por su integridad física y psicológica, porque prácticamente están en una calidad de desaparecidos. Nadie nos dice, nos informa, están aquí. El gobierno no sale a darnos la cara y nos dice, miren, sus presos están aquí, sus padres están aquí, sus compañeros están aquí. Entonces, por eso es que nosotros lo vamos en calidad de desaparecido y estamos armando la brigada para ir a la ciudad de Tabasco y corroborar que estén bien físicamente. Ah, sí, lógicamente, para más información, claro, si usted está en la ciudad de Oaxaca, acudir aquí a la mesa de denuncia que se encuentra en el frente del Palacio de Gobierno, en el Zócalo. Y en caso de que otros compañeros que se encuentren en otra ciudad, en otros estados, pues consultar la página de La Voz de los Siches.com, que es la que se está brindando la información constantemente, los cambios de información, los boletines de prensa, y desde luego se han subido las fotos de la presión que se le está haciendo al gobierno. Pedir la ayuda, ¿no? Pedir la solidarización de todas las organizaciones, de todos los compañeros que se quieran solidarizar con nosotros los Loxicha. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que son 7 compañeros los que están presos. 7 que quizás muchos de ustedes no conozcan sus rostros, no conozcan sus voces. Pero hoy nosotros estamos como hijos, como compañeros, como amigos y como paisanos de la región de los Loxichas para denunciar esto, para denunciar esta injusticia que a 17 años no se ha hecho nada. siguen ahí presos por una causa que no han cometido. Por eso es que hacemos esta denuncia y pedimos a todos los compañeros que se solidaricen con nuestro caso, la región de Los Loxiche.
Esto es El Camino.
Hay en mi México 4,000 presos políticos que yo sé, los torturaron porque es así como funciona en México la ley. Los defensores del pueblo están sufriendo cárcel y represión, sacrificada su libertad, rojas banderas de la lucha son. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Hay en mi México 4,000 presos políticos que librar de la injusticia con que el poder les ha privado de la libertad. Ellos lucharon para cambiar este sistema de explotación, pues los derechos del hombre vi que en todo México anulados son. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. El director del penal llegó con drogadictos para golpear a los 90 que estaban ya en huelga de hambre por la libertad. La voz de la solidaridad vuelva este golpe demoledor, porque en mi México hay 4,000 presos políticos bajo el terror. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México. Libertad, libertad, que sea incondicional para los presos políticos de México.
Esto es El Camino.
Estás en la frecuencia del 102.9 FM, La Que Huelga Radio. A continuación escucharemos a Erika, hija de Álvaro Sebastián Ramírez, uno de los 7 presos de la región Loxicha. El 7 de junio fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Miohuatlán, Oaxaca. Desde este espacio de comunicación exigimos la libertad de los presos políticos en el país.
Esto es El Camino.
Mi nombre es Erika Sebastián Luis, soy hija de Álvaro Sebastián Ramírez, preso político y de conciencia de la región Loxicha. Nosotros conformamos el colectivo La Voz de los Zapotecos Siches en Prisión y somos integrantes de la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Nosotros suscribimos la sexta declaración de la Selva Lacandona. Álvaro Sebastián Ramírez fue detenido el 15 de diciembre, detenido desaparecido el 15 de diciembre de 1997 y fue presentado el 26 de diciembre de 1997. A partir de ese momento nosotros iniciamos como familiares la lucha por la libertad de él. Y bueno, en un momento de ese tiempo se instaló un plantón de mujeres frente al Palacio de Gobierno. Ese plantón duró 4 años. Entonces, como familiares, nosotros estuvimos participando en ese plantón de denuncia y participando en todas las actividades que se estaban realizando en ese momento, por la presentación con vida de los desaparecidos, el regreso a los detenidos que se habían ido al Estado de México, al Distrito Federal, y bueno, denunciando todas las violaciones a los derechos humanos y la represión que estaba aconteciendo en la región Los Icha. Después de ese momento, bueno, pues surge una ley de amnistía en el 2000, en donde logran la libertad la mayoría de los compañeros presos, quedan pocos nada más. Ya en el 2009 se logra la libertad de 4 compañeros más, de 12 que habían, se logra la libertad de 4 y quedan 8 presos. Bueno, en el 2006, cuando el subcomandante insurgente Marcos hace el recorrido de la otra campaña en toda la República, pasa a hacer la invitación también y a la penitenciaría central del estado de Oaxaca, donde estaban los compañeros presos. En ese entonces Álvaro se encontraba en el reclusorio regional de la Villa de Etla. Nosotros no conocíamos la propuesta de la otra campaña hasta ese momento. Meses después, unos compañeros del colectivo zapatista oaxaqueño nos compartieron la sexta declaración de la Selva Lacandona, y Álvaro y yo empezamos a estudiarlo, a entender de qué se trataba, cuál era la propuesta, ¿no?, que era civil y pacífica. Entonces, sí nos costó un poco de trabajo entender qué era lo que proponía, pero al final lo entendimos, lo analizamos, y fue entonces que nosotros nos suscribimos a la sexta declaración de la Selva Lacandona, y que además se inicia también una lucha otra vez, ¿sí?, después de un lapso del 2000 al 2006 que se deja de, como familiares, dejamos de hacer algunas acciones por la libertad de los presos, en mi caso pues por la libertad de Álvaro, ¿no? Pero ya en el 2009, que ya 2008 que empezamos a conocer esto, decido otra vez retomar, y Álvaro también decide retomar la lucha por su libertad. Y algo importante era que ahora yo no luchaba por él, no luchaba por los demás presos, sino era la lucha con ellos y con Álvaro, ¿no?, en específico. Entonces nosotros iniciamos eso, el círculo de estudio en el interior del penal, y Álvaro inicia a promover la sexta declaración en el interior del penal, no solamente con los presos Los Ichas, sino también con los demás presos que no venían por una cuestión política, pero que sí les interesaba conocer esta propuesta. Entonces pues fue un momento muy muy importante para nosotros, porque Álvaro toma la lucha por su libertad en sus manos, la comprende, y empieza él a participar con sus palabras, ¿no?, con llamadas telefónicas, con cartas que él escribía y las enviaba, ¿no?, a los foros, y pues él se abre un espacio también ya como él, y que él decía, bueno, es que este proyecto de la sexta es algo nuevo, yo no lo conocía, y es como de lo mejor que hay en este país, ¿no?, porque ningún otro grupo ha hecho algo como esto, ¿no? Entonces sí fue un proceso muy muy interesante, pero también difícil, ¿no?, el estar presos tantos años, ¿no?, y que al mismo Álvaro le costó volver a darse cuenta que no tenía que dejar de luchar por su libertad, y que no nada más era por su libertad, sino que la sexta va más allá de eso, ¿no?, que la libertad de un preso va más allá, el construir organización a donde él estaba, en ese caso, pues dentro del reclusorio, de la penitenciaría. Entonces Álvaro empieza a participar activamente con sus llamadas, con sus cartas, y eso decía él que lo hacía libre, ¿no?, de pensamiento, a él lo hacía libre, y que entonces él no le importaba tanto la cuestión de estar encerrado, porque ahora él podía estar hablando. Y bueno, eso hasta el 2013, que el día 7 de junio lo sacan a los 7 presos de los Sicha, de la celda 22 de la Penitenciaría Central, a las 2:40 de la madrugada del día 7 de junio del 2013, y se los llevan según al Ceferezo 13, ¿no? Nosotros como familiares fuimos a solicitar el acceso a la visita para poder verlos físicamente cómo estaban, porque lo que sabemos es que todos los traslados han sido violentos. Entonces no nos dieron el acceso, ¿no? Fueron otros familiares, fuimos así, de manera individual. Entonces el día 7, 8, 9, el día 10 de junio, lunes, nos instalamos con una mesa de denuncia frente al Palacio de Gobierno para exigir que se nos concediera esa visita. Hasta el día 20 de junio fuimos en brigada con unos compañeros, con los solidarios que se acercaron a nosotros, y haciendo la presión y la exigencia, solamente así nos pudieron dar permiso para entrar al Ceferezo y tener una televisita, porque tampoco los pudimos ver de manera presencial. Cada quien habló con su familiar, y el testimonio de Álvaro en ese momento fue que el traslado sí había sido violento, los habían sacado a empujones, los esposaron con las manos hacia atrás y los tuvieron en posiciones incómodas, que hasta ese momento a él le dolía el cuerpo, ¿no? De todo. Cuando llegaron al Ceferezo 13, él comenta que estuvo 3 horas afuera, cuidado por perros y por federales. Entonces, cuando salieron ellos de la penitenciaría Discotel, fueron despojados de sus pertenencias de valor, dinero y todo lo que tenían. Entonces, cuando ellos llegan al Ceferezo 13, les dan un uniforme, les quitan todas sus cosas personales, ropa, zapatos, y les otorgan un uniforme y un número. Que hasta el día 20, el día 7 que llegaron, hasta el día 20, ellos no habían podido cambiarse de uniforme. El baño era cada tercer día y la comida se las racionaban en cantidades pequeñas, que ellos se quedaron con hambre. Y que era de frijoles y bolillo, ¿no? Ellos está en la celda de Álvaro, estaban 3 presos más que no son de los Sicha, uno venía de las Islas Marías, otro venía de Tabasco y otro señor era de Jutla, de aquí de la ciudad del estado de Oaxaca. Él comenta que ninguno de ellos había tenido la visita y que ya unos habían llegado pues unas semanas antes, ¿no? Entonces lo que nosotros como visita pudimos constatar que todavía no habían empezado a funcionar ese penal como ya normalmente, ¿no? Porque todavía las televisiones y los teléfonos tenían su plastiquito nuevo, ¿no? De que estaban nuevos. Y a nosotros nos estuvieron esperando 2 horas para que ellos pudieran probar la televisión o computadora que tenían en el módulo de los presos y a la sala donde nosotros íbamos a comunicarnos con ellos. Entonces la comunicación igual no se oía bien, las imágenes se distorsionan, no podemos distinguir cómo estaban ellos en su estado físico. Ellos hasta ese entonces tampoco habían salido a ver el sol, ¿no? O sea, desde que llegaron estaban encerrados, la comida se las llevan a la celda. No habían podido hacer el aseo en la celda porque no tienen nada, ni escoba, nada tienen. Y ellos, los que están ahí, tampoco habían ido a hacer el aseo, ¿no? En esa celda. Entonces sí, las condiciones en las que estaban pues son de hacinamiento, ¿no? Y de aislarlos totalmente, incomunicarlos. Eso fue el día 20 de junio. Salimos de ahí todos a las 8 de la noche. Para el día viernes, como 10 para las 5, yo recibo una llamada de una trabajadora social, que no me quiso dar su nombre, que me hablaba del Ceferezo 6 de Tabasco para decirme que mi padre había llegado ese mismo día por la mañana. Y me dice que me iba a dar una lista de qué requisitos se requieren para que yo pueda acceder a esa visita. qué ropa llevar, las condiciones, ¿no? Y bueno, fue lo único que me dijo, me dio un número telefónico para que yo me comunicara el día lunes hoy, si ya me habían otorgado mi pase provisional. Entonces, hasta el momento nosotros no sabemos nuevamente cuáles son las condiciones en las que ellos se encuentran, y pues hacemos responsables totalmente al gobierno federal y estatal, ¿no?, en cualquier cosa que a ellos les suceda, y seguir denunciando que esta exigencia que estamos haciendo como represalia, por medio de la presión que hicimos para poder visitarlos el día jueves, a ellos los trasladan al siguiente día, ¿no?, y los llevan más lejos todavía, y en un ceferezo de máxima seguridad, otro ceferezo que está en Tabasco. Bueno, platicando un poquito más de cómo estuvo la visita el día jueves 20 de junio, cuando nosotros ingresamos al ceferezo 13, en primera, la revisión, según nos comentó la directora técnica, que no nos quiso dar su nombre completo, la revisión pues es pasar en una caja de detector de metales, y nuestra documentación que llevábamos pues la pasaron en una caja de rayos X. Según esto, pues nos iban a revisar la documentación, si llevábamos completo todo para poder acceder a la visita, pero con la exigencia y la cobertura que llevábamos de los medios, no fue necesario. Nos dieron la televisita sin revisar la documentación ni nada. El tiempo en que estuvimos esperando, que fue entre dos horas y media, la directora técnica nos vendía, ¿no?, lo bueno que era el hecho que a nuestros familiares los hayan trasladado a un ceferezo, que es de mediana alta seguridad, dice ella, ¿no? Nos decía que no debíamos de estar preocupados en cuanto a la seguridad de los presos, porque ellos estaban 30 días de clasificación. Para los de alta peligrosidad los iban a poner en un módulo, los de mediana en otro módulo y los de mínima en otro módulo. Entonces, si nuestros familiares eran indígenas, también iban a tener su módulo. Pero que nosotros no nos teníamos que preocupar en llevarles ropa, comida, nada, porque ellos se los iban a dar todos, y que ahí iban a comer de lo mejor, que lo que los presos comían, lo comían también los administrativos y los jefes, ¿no? Entonces, que eso no nos tenía que preocupar, que teníamos que estar pues bien, porque ellos iban a estar mejor ahora, porque una penitenciaría estatal, una cárcel estatal, ellos corrían peligro, porque ahí había de todo tipo. Entonces, no había una clasificación de presos. Entonces, que nosotros teníamos que estar muy tranquilos respecto a eso. Trabajo no les iba a faltar. Ellos sí tenían talleres de corte y confección, de producir zapatos, chanclas y cursos de alimentos y bebidas, que cuando ellos iban a obtener su libertad, ellos iban a poder tener el acceso al trabajo, ¿no? Que ellos iban a poder estudiar la primaria, la secundaria y hasta la universidad. Entonces, o solicitar un crédito para poner una microempresa. Eran todo lo bonito que ella nos platicaba. Entonces, pues una, ¿no? La cuestionábamos en el aspecto de que cuál iba a ser la retribución al trabajo de los presos. Nos decía que por las condiciones del lugar no podían pagarles monetariamente porque iban a haber conflictos entre ellos. Entonces ellos abrían una cuenta y ahí se iba a ir todo lo que los presos iban a cobrar y que les iban a otorgar una tarjeta si querían comprarse una coca o un gansito dentro del Ceferezo. Solamente así, pero que ellos no iban a tener acceso al dinero. Entonces, todo lo bonito que nos estaba platicando y que nos terapió en dos horas y media, cuando nosotros pasamos a la televisita, pues es mentira, ¿no? Que de hecho nosotros ya lo sabíamos, ¿no? Y que la imagen que nos quieren vender, pues es todo por todos los millones que han intervenido la iniciativa privada, ¿no? Y que es una explotación total hacia todos los presos por la mano de obra barata. Entonces no sabemos cuánto les van a pagar a ellos por hacer unas chanclas de playa, decía la señora esta. Entonces, cuando nos platican nuestros familiares que no es así, nosotros venimos el día viernes a denunciar eso. Entonces, para la iniciativa privada, juntamente con el Estado, pues se cae todo eso, ¿no? Ese producto que han estado vendiendo a todo el pueblo en Oaxaca, ¿no? La fuente de empleo, que los familiares van a estar mejor, que ahora todo va a estar mejor, todo lo bonito que nos pintaban, nosotros lo denunciamos y es algo que tanto la iniciativa privada como el gobierno, que están en complicidad, pues no les conviene, a ellos no les conviene decir que tu producto acabado no es lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Que es otra cosa, que es un lugar de exterminio. Esos ceferezos son lugares de exterminio. Porque al lugar de reinsertar al ser humano a la sociedad, lo están quebrando, ¿sí? Lo están aislando. ¿Cómo vas a reinsertar a un ser humano si lo estás aislando? No tiene contacto con nadie, solamente con sus compañeros presos. En el módulo en el que ellos estaban, no podían hablarle a otro preso. No, ellos así, sin calladitos y sin decir nada. Entonces, sí vemos que es una represalia nuestra denuncia y a la denuncia que han estado haciendo los compañeros presos.
Tous les peuples, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, tous les peuples de la terre me forment bien.
Nosotros como familiares, pues primero la mesa de denuncia, hacer la conferencia de prensa, a los medios comerciales, a los medios alternativos también, dar la información, haber hecho la brigada acá nosotros. A nivel nacional y a nivel internacional, los compañeros de la red emitieron un pronunciamiento y los boletines de prensa que nosotros hemos enviado. Y a nivel internacional, los compañeros de la CGT y de distintos colectivos que conforman la Europa Zapatista, pues igual se han pronunciado y han exigido, ¿no?, que nosotros podamos pues verla a los familiares y haciendo responsables al gobierno federal y estatal las condiciones, ¿no?, en que podamos encontrar a los presos. Son más o menos las actividades que se están haciendo. Pero también nosotros estamos viendo qué más sigue, qué actividad vamos a seguir haciendo.
Esto es El Camino.
Nos escuchamos en nuestra próxima emisión aquí en la Que Huelga Radio. Visita nuestra página quehuelga.net/diario. Hasta luego.
El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
El camino de la lucha y la liberación social.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Gandhi decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sea, en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga radio, radio libre social y contra el poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como hacer. Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.